Bien, seguimos desde aquí, desde Facultad de Veterinaria, en lo que es el Anfiteatro de Anatomía. Estamos cómodamente instalados y es hora de recibir a representantes de la Asociación de Estudiantes de Veterinaria, el gremio que adhiere además a la FEU, uno de los dos gremios que están presentes aquí en Veterinaria para representar a los estudiantes. Y recibimos a Elvio Méndez y Rodrigo González, representantes de la asociación, que se han acercado hasta el estudio especialmente montado aquí en Facultad para contarnos el trabajo que están haciendo y algunos de los proyectos principales que están desarrollando aquí en Veterinaria. Buenos días, bienvenidos y gracias por acercarse.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Rodrigo. Uh-huh. Bueno, primero que nada queríamos agradecer la invitación y la oportunidad de poder conversar un poco.
Bien. Sabemos que la Asociación de Estudiantes funciona o tiene diferentes comisiones que desarrollan diferentes actividades. Sabemos, y aparte de variadas actividades de extensión hasta temas que tienen que ver con libros y cultura. Contanos esas comisiones, ¿cuáles son? O cuéntenos los dos. ¿Y en qué temas principales están trabajando a través de estas comisiones?
Bueno, las comisiones, primero que nada, para aclarar, son temáticas, son funcionales, ¿no? Uh-huh. Son todas abiertas a los estudiantes que quieran participar. Intentamos trabajar principalmente con estudiantes de veterinaria, pero inclusive a lo largo de estos últimos años han habido comisiones que se han integrado estudiantes de otras facultades. Las principales comisiones que están funcionando hoy en día son la Bolsa del Libro, que en realidad es el servicio fotocopiado de nuestra facultad, pero que trabaja como comisión, la Comisión Auniquen, que es la Comisión Ambientalista y Animales Exóticos, el Quiste Celeste, que es la comisión que se encarga de preparar todo lo que sería el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, la Comisión de Extensión, que trabaja todo lo referente a la extensión, tanto un poco de lo que vendría a ser la visión propia de la EB como la visión general. Dentro de la Comisión de Extensión trabajan los talleres profesionalizantes, que es un poco algo que nosotros le denominamos autogestión para la educación, también vamos a hablar un poquito. Luego tenemos la Cuatro Patas, que es la Comisión de Bienestar Animal. La Comisión de Bienestar Animal intenta trabajar principalmente sobre la formación de conciencia en este tema. También tenemos la Comisión Rural, que es la que intenta trabajar todo lo que tenga que ver actividades en el medio rural y además el estudio del medio rural, y la Comisión Cultural, la que trabaja todo lo que tiene que ver con la cuestión cultural.
Bien, algunos de los proyectos que ustedes tienen, que fue aprobado por la Comisión Sectoral de Enseñanza, es uno de los ciclos de reptiles, que lo que hace es manejar y conservar esta especie. Cuéntanos un poco de qué se trata.
Bien, un poco la línea que tiene, ¿no? Para explicar un poquito, que tienen todas las comisiones es, primero, a iniciativa de los estudiantes, ¿no? Y a demanda, y después lo otro un poco sobre problemática de los estudiantes, ¿no? La comisión Auniquen, en este caso, que es la ambientalista de animales exóticos, hace años que viene trabajando sobre la necesidad, tanto por una cuestión de necesidad de que se sepa sobre estos tipos de animales, como entendiendo que la facultad hoy en día todavía viene desarrollándose a poquito, ¿no? Y el rol que tenemos como EB para dinamizar ese desarrollo es que se presenta el ciclo de charlas de reptiles, que está pensado también hacer ciclo de charlas de aves, ciclo de charlas de aquellos animales que se consideran exóticos y que hoy en día la profesión no tiene un gran desarrollo académico.
Uh-huh. Y también están apostando al proyecto que tiene que ver con el invernáculo para tratar de poner allí plantas tóxicas que ustedes nos comentaban, no hay estas especies acá en la facultad y está bueno tenerlas para poder estudiarlas.
Exacto, esto es algo bastante interesante. Este proyecto en realidad plantea, en conjunto con la cátedra de toxicología, entonces un poco también, que es otra de las visiones tanto de la EB como de las comisiones, de trabajar continuamente en intercambio con los docentes, se plantea de que, bueno, el curso de toxicología que se da en tercero realiza recorridas dentro del predio de facultad para identificar plantas tóxicas que estén tanto en el medio urbano como rural. Estas plantas en realidad serían en menos de la mitad de las que están disponibles o problemáticas dentro de Uruguay. Entonces, bueno, se presenta el proyecto de invernáculo para poder tener esas plantas en conjunto tanto con el área de jardinería de facultad, con los docentes y, bueno, con la asociación de estudiantes también.
Que son plantas tóxicas para los animales, que claro. Por eso es la importancia de estudiarlos acá en veterinaria,
exacto.
¿No?
Sí, sí, uh-huh. Plantas tóxicas que afectan la salud de los animales.
Perfecto. Y también, ya que hablábamos, bueno, de los animales, estamos en veterinaria, pero hay una campaña también de bienestar animal, y me imagino también que tendrá que ver con una nueva ley de bienestar animal que se aprobó recientemente, que fue bastante polémica, porque abarca, es más amplia de la normativa que teníamos anteriormente, y ustedes están haciendo una campaña de bienestar animal. Contanos de qué se trata esa campaña y cuál es el objetivo que persiguen en la asociación.
Bueno, la campaña todavía no está del todo uh-huh. formulada, ¿no? Pero los objetivos sí, los objetivos es generar conciencia en tanto hacia adentro del estudiantado, hacia adentro de la facultad, docentes, funcionarios, pero también hacia la sociedad. Entonces, la campaña se va a plantear un territorio que está por definir, ¿tá? Inclusive se va a intentar trabajar en conjunto con otras instituciones, ¿tá? Que se dedican a trabajo en el medio, principalmente uh-huh. a nivel de extensión. Y bueno, en realidad un poco es eso, ¿no? Trabajar de tanto los derechos y las obligaciones sobre los animales, así como también con el cuidado y el respeto, ¿no? Uh-huh. Que implica también el respeto del sistema, ¿no? Donde vivimos, ¿no? Del ambiente.
Bien, y la idea es trabajar fuera de la facultad. ¿Con qué tipo de organizaciones se podría trabajar estos temas? Mencionabas que la idea es incluir algunas organizaciones. ¿Qué tipo de organizaciones, para dar una idea de la audiencia?
Bueno, en realidad en este caso las instituciones con las que estamos pensando trabajar son instituciones como el APEX en el Cerro, claro. O el PIM en el área metropolitana. Es lo que se nos está planteando, y en función de eso y bajarlo a los territorios. Un poco porque la facultad ya viene trabajando este tipo de experiencias a través del curso introductorio, vino trabajando este año con el APEX, y ahí se hizo un poco del diagnóstico de la necesidad de trabajar estas temáticas, y bueno, la Comisión Cuatro Patas, que es la que trabaja esta temática, va a realizar la campaña. Uh-huh. Eso para la población, pero también creemos que es importante, porque la facultad hoy en día no lo desarrolla a nivel curricular, la cuestión de bienestar animal también lo vendría a ser más técnico, ¿no? A la hora del trabajo, del manejo, también uh-huh. se está empezando a trabajar en ese sentido.
Bien. Otro de los trabajos que ustedes tienen es conjuntamente con la Comisión de Extensión, que es acercar la policlínica a los Barrios Unidos. Esto contanos de qué se
Bien.
Trata.
La policlínica en realidad queda en Barrios Unidos, sí. Quedaría en lo que se dice la cuenca de Casavalle. Esta policlínica es importante, que en realidad se crea ya hace unos cuantos años, está dentro del área de extensión de la Facultad de Veterinaria y se crea a iniciativa de los estudiantes. Entonces, acá hay como varias cosas. Primero, utilizar ese lugar, ese espacio, tanto de formación como de extensión y como de investigación, y también entender de que es rol de los estudiantes mantenerlo y darle vida, porque fue creado a partir de iniciativa estudiantil. Bueno, un poco es eso, ¿no? Dinamizar, hacer el nexo entre la facultad y la policlínica, entre los estudiantes y la policlínica, ¿no? En realidad, tratar de ir generando grupos de trabajo y principalmente que la policlínica sea conocida por los estudiantes, tanto por una cuestión institucional como por una cuestión de formación uh-huh. académica, ¿no?
Bien. También nos decías, mañana cumple años la asociación, 103 años nada más y nada menos. Me imagino estarán preparando algo especial para estos días, por el cumpleaños de la asociación. Y también te aprovecho y te pregunto por otra actividad interesante que están organizando y que está bueno difundir, que es la participación en el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Veterinaria. ¿Dónde va a ser este encuentro?
Bien, nosotros tenemos cuando a la entrada de la casita de la EB, que es esa verde que ven donde te mueres y liberarse, si uno entra en el salón de reuniones tenemos el original de las actas de la fundación de la EB. Esa acta dice que se crea en 1911, un 18 de julio, un poco acompañada también del feriado nacional. Y bueno, y en este caso estaríamos cumpliendo 103 años. Nosotros la actividad que hacemos es festejar nuestro cumpleaños ahí en la zona. Tenemos un parrillero, tenemos vamos a tener fuego, vamos a tener tambores, vamos a tener música, vamos a tener algo de comida, algo para tomar, ¿no? Es una especie de brindis con los amigos. Desde ya, ya decimos todos los amigos de la EBE y, por supuesto, todos los integrantes de la Facultad de Veterinaria, no solo estudiantes, sino también docentes, están invitados. Algunos ya están confirmados a nivel docente y estudiante. Pero bueno, en realidad están todos invitados, hacemos la invitación. Es un cumpleaños, tómenlo como tal, ¿no? Vendría a pasar bien un poco, preparando el feriado.
¿Mañana al mediodía o en la noche?
No, es hoy. A partir de las 7 lo hacemos temprano. Perfecto. Porque, bueno, como dije, hay funcionarios y docentes invitados y hay cuestiones de familia y eso, por eso pero en realidad va a seguir hasta después de las 12, que a las 12 es que empezamos a cumplir los 103 años.
Perfecto. En relación al viaje al encuentro de estudiantes de veterinaria, ¿dónde va a ser el encuentro latinoamericano de
estudiantes? Este año es en en Río Tercero, en Córdoba, está en la provincia de Córdoba, que es Argentina. Esto es interesante porque en realidad a nosotros se nos hace un poco a partir de la FEU, que esto también a veces es un poco el rol que tiene nuestra federación, se nos invita hace ya 3 años. En un primer momento van 2 representantes de la EB para ver cómo era, porque no conocíamos, era algo bastante nuevo. Cuando llegamos el encuentro tenía como distintos tipos de desarrollo, tenía uno bastante técnico, académico, bien de lo que es el veterinario, que eso nos gustó, porque a veces se discute, pero también se discutió el rol del veterinario en la sociedad, el rol del universitario. Entonces, bueno, conjuga todos esos componentes y además intercambiar experiencia y conocerse. Y a partir de ese año empezamos a generar un grupo de viaje, nosotros le pusimos Quiste Celeste, pero en realidad ese grupo de viaje entra dentro de la órbita de la EB y también por fuera, o sea, es un carácter mixto porque intenta ser amplio, porque este encuentro no es de la EB, es de todos los estudiantes, si bien nosotros nos encargamos porque la asociación estudiante cree que es fundamental que participemos en esto, es para todos los estudiantes. Y bueno, y a partir del año pasado logramos llevar 33 personas y bueno, en este año se está siguiendo trabajando. Prácticamente todas las actividades que se la IB, el Quiste Celeste está metido de alguna manera para recaudar plata. O sea, eso, la recaudación de plata es transversal a todas las comisiones en ese sentido. Y bueno, en realidad este año vamos a ir, es en septiembre. Y bueno, también estamos trabajando, los que estén interesados se pueden acercar.
Bien, y pueden participar, pueden viajar a través del trabajo de la comisión. ¿Cualquier estudiante de veterinaria o tienen que estar en algún año o cruzando?
No, de cualquier nivel. Absolutamente cualquier estudiante.
Bien.
Y esto es, voy a aprovechar ya que es interesante porque tanto para nosotros los talleres, pasantías y todo lo que vamos desarrollando como trabajo, la EB tiene la visión de que no ponemos topes de año, o sea, o tope de conocimiento, vamos a decir. O sea, para hacer pasantías de cerdo, un estudiante que la estamos haciendo, un estudiante de primero como un estudiante de último año, para hacer los talleres profesionalizantes que implica castración, implica sanidad, implica investigación, consideramos que lo puede hacer tanto un estudiante de primero como un de último año. ¿Esto por qué? Porque creemos que estamos convencidos que la generación de conocimiento se hace de manera horizontal y aquellos estudiantes que estén más avanzados tienen el placer incluso y el derecho de poder formar a los otros estudiantes que están más rezagados un poco en esto de buscar la educación alternativa, por así decirlo.
Te saco ahora, Rodrigo, un poco de los temas que están trabajando ustedes para preguntarles cómo les fue en las últimas elecciones universitarias, repasar los números, cuántos representantes obtuvieron y demás.
Bueno, para nosotros estas elecciones fueron bastante especiales en ese sentido porque la EB venía con un trabajo continuo y fuerte en los últimos años. Nos encontró, si le podremos decir, como colectivo de electoral o de trabajo, ¿no? Que a veces para una facultad como esta, donde los centros son más chicos, donde el centro es más chico, a veces es difícil realizar una campaña porque implica muchas horas de trabajo, pinturas, todo. Nosotros hacíamos la evaluación de que nos encontraba bastante fuerte y además con un respaldo de trabajo en ese imaginario que nosotros todos hacemos, ¿no? Del ideal de política que se vota en función del trabajo realizado y en función de las ideas y no en función de un cartel o en función de una imagen que se vende. ¿No? Nosotros fuimos a buscar eso y bueno, y tenemos que hacer la autocrítica, ¿no? De que bueno, no logramos mejorar el caudal electoral que habíamos tenido en las elecciones anteriores y de algunas maneras inclusive bajamos ese caudal electoral. Sí. Eso que implica en cuestiones más pragmáticas implica que en realidad solo una presencia a nivel del lugar de toma de decisión, no una presencia de aporte y una presencia de trabajo. ¿Por qué? Porque la EB en realidad el mayor aporte que hace es a través del trabajo, estamos convencidos, a través de las comisiones cogobernadas, a través de la postura crítica que tiene en el Consejo, a través de colaborar con el nuevo plan de estudio. Y a veces eso hoy en día en la política de cogobierno, la política universitaria, el número no es lo trascendente, sino la ganas de trabajar y la capacidad de propuesta, que eso la EB sigue siendo hoy en día el centro de estudiantes que más aporta, y en eso estamos convencidos. En términos pragmáticos, si quieren hablar de lugares, en realidad la mayor responsabilidad sería para la otra lista, ¿no? En ese sentido, a la hora de tomar decisiones, pero no tanto a la hora de trabajo, porque la EB así forma equipo de trabajo tanto con docentes como con el resto de los estudiantes. Y bueno, a la hora de lo que debería ser el Consejo de Facultad, nosotros tenemos un consejero titular y tenemos 2 suplentes. para nosotros, cualquiera de los tres son consejeros y los trabajamos como tal. ¿Ah? Y lo mismo con los clausturistas, que tenemos tres titulares y seis suplentes.
Bien. Y en cuanto a las elecciones del próximo rector, que bueno, sabemos que está Roberto Marcariani y Álvaro Rico, ¿desde la Asociación de Estudiantes Veterinarios ustedes tienen una posición tomada?
Bueno, no. Sobre este tema, en realidad, nosotros aún estamos en un proceso de discusión. Vuelvo a decir, a veces estas dinámicas te sacan un poco del plan de trabajo que hablamos recién, claro. ¿No? Y cuesta un poquito, cuesta despegarse del trabajo cotidiano. En realidad lo que estamos haciendo un poco, también coordinando con algunos otros centros, es bueno, viendo cuáles son las dos propuestas, cuáles son las visiones, tratando esto que se acompase al ritmo que tiene la EB, ¿no? De que a veces te corretea más una cuestión de un docente que no está haciendo nada o de un curso que no está haciendo las cosas bien o que el día se tranca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en todo ese mundo, ¿no?, interno, que es el día a día, que es el que tratamos de llevarlo lo más responsable posible, estamos metiendo tanto la postura de Marcariani y Álvaro Rico, que implicarían dos definiciones. Igual nosotros apostamos a que cualquiera de ellos dos se aboque a una línea, ¿no?, de universidad.
Bien. Rodrigo González, Sergio Méndez, les agradecemos por acercarse aquí al estudio de veterinaria y por, bueno, darnos información en qué está trabajando la Asociación de Estudiantes de Veterinaria. Ha sido un gusto, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y a la tarde.
Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet.
Y ahora vamos a hablar con otro de los gremios que están presentes, gremios estudiantiles que están presentes aquí en Facultad de Veterinaria.
Así es, vamos a conversar con Julio Loscuaga, que es integrante del Consejo de la Facultad por la CGU, la Corriente Gremial Universitaria. Contamos un poco de qué se trata, ya que la CGU es un movimiento que agrupa estudiantes de la Universidad de la República, formada en 1983, declara defender los principios de anatomía, autonomía, cogobierno, gratuidad y laicidad que dispone la Ley Orgánica de la Universidad. Hoy la CGU está presente en Facultad de Veterinaria, pero también en Agronomía, Arquitectura, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Ingeniería, Medicina, Odontología, Química y también en Regional Norte.
Sí, el pasado 4 de julio la CGU se manifestó formalmente en contra de la posibilidad de modificación de la Ley Orgánica con respecto a los requisitos para postularse como candidato a rectorado. El gremio se declaró en contra de que dicha ley, la Ley Orgánica, se modifique por considerarlo no beneficioso para la Universidad de la República. De todos modos, el comunicado de aquel momento advertía que CGU está a favor, sí, de una futura modificación de la Ley Orgánica luego de la elección del rector. Según el gremio, la reforma es necesaria, ya que la ley orgánica es antigua y no tiene en cuenta aspectos de la actualidad muy importantes para los diferentes órdenes que participan dentro de la Universidad de la República.
En relación a la CGU Veterinaria, en un comunicado también CGU destacaba que es la primera vez que la organización obtiene 7 de los 10 cargos disponibles en el claustro de la Facultad Veterinaria. Es el máximo resultado que logra la Corriente Gremial Universitaria a los 31 años desde su fundación. 7 clausistas y un representante en la Asamblea General del Claustro, también 2 consejeros en veterinaria. El claustro, que asumirá el próximo lunes 18, va a tener como principal tarea darle forma al plan de estudios, entre otras tareas. Actualmente, el grupo de CGU Veterinaria alcanza las 40 personas que militan activamente y participan en el 100% de las comisiones gobernadas dentro de la facultad. Además, están repartidos en todas las generaciones, desde primero a quinto año, y son muchos, a su vez, delegados en la generación. Bueno, pero para conocer más, le damos la bienvenida y le agradecemos a Julio Loscuaga, integrante del Consejo Facultad por la Corriente Gremial Universitaria, de estar aquí en el estudio especialmente montado de La Nueva Mañana.
Bueno, buenos días para toda la audiencia de Uniradio y para el equipo. Para nosotros es un placer tenerlos acá en la facultad y poder tener este espacio para contar qué es lo que hacemos y conocer un poco más nuestra facultad.
Bien. Bueno, en la introducción también hablábamos de algunos aspectos que ustedes habían pronunciado. Sí. Bueno, por ejemplo, ustedes se manifestaron formalmente en contra de la posibilidad de la modificación de la Ley Orgánica con respecto a los requisitos, puntualmente a este aspecto, los requisitos para postularse como candidato a rectorado. Cuéntanos también de qué se trata y ¿no había que cambiar quizás los requisitos para hacerlo más amplio, la postura de ustedes?
No, mirá, la postura de... que esta es una postura del central, ¿verdad?, que es el central del CGU, CGU Veterinaria la respalda, porque entendemos que no habría necesidad de modificar estos requisitos, ¿verdad?, dentro de la Ley Orgánica, pero sí estamos de acuerdo en que la universidad tendría que darse una instancia para poder discutir más a fondo una nueva reforma de la ley orgánica, ¿no?
La postura es en este momento.
Sí, es en este momento y entendemos que se tendrían que evaluar o se podrían haber evaluado otras candidaturas, ¿no? Y no de repente cambiar las condiciones para poder ser candidato a rector.
Sí, eso porque el tema se manejó a nivel de la prensa cuando estaba el tema de, bueno, quiénes serían los candidatos a rector. Finalmente los dos candidatos que tenemos al día de hoy son Roberto Marcariani y Álvaro Rico, pero en un momento se manejó que Gregory Randall podría ser también candidato a rector. Allí, según la ley actual, bueno, Randall no puede ser candidato porque no fue estudiante y no egresó de la Universidad de la República, y bueno, es uno de los requisitos que tiene la ley orgánica. Y en ese momento se planteó la posibilidad de, bueno, modifiquemos la ley orgánica para hacer que posible que el compañero, el académico Gregory Randall, que ha tenido una actuación destacada en este rectorado, pueda, bueno, por lo menos candidatearse para aspirar a ser rector. Ustedes en ese momento se pronunciaron claramente en relación de que no era el camino conveniente modificar la ley orgánica para este caso puntual, para habilitar candidaturas.
Tal cual, eso es así. Esa fue la postura del central de CGU, que dentro de CGU Veterinaria la apoyamos totalmente, ¿verdad?
Bien, pero también por otra parte, en el mismo comunicado dicen no modifiquemos la ley orgánica para este caso puntual de los requisitos de rector, más ante ya inminente elección y votación en la Asamblea General del Claustro, pero sí se pronunciaron, por otra parte, claramente en que están a favor de modificar la ley orgánica y, bueno, decían que la ley orgánica actual es una ley antigua y que también, bueno, no tiene en cuenta algunos aspectos de actualidad. ¿Por qué? Bueno, la ley orgánica ustedes consideran es antigua y qué aspectos son importantes modificar para que los órdenes, bueno, sean contemplados. Según ustedes decían, hay algunos aspectos que no contempla la ley orgánica.
Bueno, fundamentalmente, digo, el tema de la modificación de la ley orgánica, nosotros pensamos que es un tema, o sea, que no es ni para mañana ni para dentro de un año, es un tema que era para ayer. Uh-huh. Entonces entendemos que se tiene que dar una instancia en la universidad para seguir discutiendo este tema, sabemos que se está discutiendo. Y bueno, desde CGU estamos totalmente de acuerdo en participar y modificarla y que se haga una nueva ley orgánica y que esté actualizada a lo que es la universidad de hoy en día a la realidad del país, ¿no? Y a la realidad del mundo, también que sea una ley orgánica que contemple todo lo que es la realidad mundial, ¿no? En varios aspectos.
¿Cuáles son esas modificaciones puntuales que se le harían a la ley orgánica?
Bueno, eso es, ya es tema más central de CGU, ¿verdad? Yo hoy no estaría en condiciones de decirle, bueno, me parece que tal modificación o tal otra, y me parece que es un tema que tendríamos que abarcar desde CGU Central y en realidad todos los actores de la universidad plantearse bien directamente cómo podemos hacer para mejorar la ley orgánica, que va a incidir directamente en mejorar la universidad, ¿verdad?
Sí, hay diversos actores que están a favor de que o coinciden en que hay que modificar la ley orgánica. El tema, como siempre, es qué modificar y en qué sentido. Incluso el rector Rodrigo Arocena, cuando en su oportunidad lo entrevistamos, también planteaba algunos aspectos que habría que modificar y también en ese sentido opinaba que hay algunos aspectos que no están acorde a la situación actual de la Universidad de la República. Incluso ya se planteó, cuando Rodrigo Rosena ya era rector, hace varios años, modificar la ley orgánica y eso, bueno, quedó por el camino y se siguió trabajando con la actual ley orgánica. Hablábamos de que hay dos candidatos a rector, Álvaro Rico, Roberto Marcarián. Seguramente esto sea tema de análisis de CGU Central, pero también te queríamos consultar si hay posición tomada en relación a dos candidatos, si ya se ha planteado la discusión, si lo están tratando a nivel de acá de veterinaria o a nivel central, cómo vienen procesando ese tema.
Bueno, el escenario que se plantea hoy en día en la GC para la elección del rector es que está dividido el tema, ¿verdad? Habrían alrededor de 40 votos que serían para Marcarián, otros 40 que serían más o menos para Rico, y habrían unos 20 y tantos votos que estarían indecisos, ¿verdad? Que todavía no se sabe, no han tomado postura, no se sabe qué va a pasar. Si es que gusta dentro de esos votos, somos parte de esos indecisos que no sabemos todavía qué candidatura vamos a apoyar. Desde CGU Veterinaria, digo, no, tampoco es una discusión de todos los días, ¿verdad? No es un tema recurrente en nuestras reuniones, porque vemos la figura del rector como que es un poco alejada de la realidad de la Facultad Veterinaria, ¿verdad? Si usted quiere que le cuente una anécdota, yo hace 4 años estoy en facultad, estoy metido en el tema co-gobierno, un tema que me interesa, me motiva y me gusta estar informado y participar de las instancias que genera la universidad, y al rector lo hemos visto 3 veces en esos últimos 4 años. Entonces, si para mí, que estoy metido en este tema, es una figura alejada, imagínense lo que puede ser para los demás estudiantes, que de repente no es un tema que les interese tanto. Uh-huh. Entonces, eso se lo dejamos más a CGU Central para que lo decida, y por supuesto que yo tengo información de que el secretario general de la CGU, que es Joaquín Baruch, que además es militante y es amigo personal mío, es militante de CGU Veterinaria, él está manejando el tema y tiene coordinado reunirse con los dos candidatos, y bueno, evaluar a ver cuál la mejor propuesta que tienen ellos para la universidad.
Bien. Y a nivel de veterinaria, ¿cuáles son las principales preocupaciones que ustedes tienen dentro de la facultad? Dice ese plan de estudios, traslado de la sede, demás.
Y bueno, principalmente un tema que está ahora en boca de todos es el tema de traslado, ¿verdad? Nos parece un tema fundamental, ¿verdad? Y me parece que el futuro rector va a tener que incidir en ese tema, va a tener que tomar las riendas en ese asunto y tomar una postura firme sobre si apoyarla o no. Porque los estudiantes veterinarios no podemos seguir esperando que se postergue y se postergue. Nosotros estamos totalmente en contra de la postura que tomó la FEU de postergar esto. Y queremos que la figura del rector se imponga y diga, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Trasladamos o no trasladamos? ¿O buscamos una solución para la facultad que ya tenemos? Eso nos parece importante. Y es una de las cosas que de CGU Veterinaria le vamos a marcar al delegado del Central, de que se tiene que tener una visión de los dos candidatos sobre este tema, ¿verdad?
Bien, pero ¿hasta qué punto podría influir el rector, siendo que también los organismos de dirección de la universidad no son, bueno, digamos así, presidenciales, sino que, bueno, hay un conjunto de representantes de los órdenes, está la Asamblea General del Claustro, el CDC también tiene diferentes componentes? ¿Hasta qué punto el nuevo rector podría, digamos, acelerar o frenar procesos como estos, que además vienen de hace años y que hay todo un trabajo acumulado, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que el rector es la figura máxima dentro de la universidad y él tendría que poner una postura firme, ¿verdad? Uh-huh. El otro día yo fui al CDC a escuchar sobre el tema del traslado y a mí la verdad, personalmente, y es una visión que es de CGU Veterinaria también, no estamos de acuerdo en la fundamentación que dio el rector sobre el traslado, ¿verdad? Sobre postergar el traslado y apoyar la postura de la FEU. No estamos de acuerdo, no nos pareció pertinente, porque entendíamos que estaban todos los elementos bien claros para poder apoyar en esa instancia el traslado, ¿verdad? El rector se apoya en que quería unanimidad en el tema. Bueno, puede ser entendible, pero hay veces que la unanimidad, digo, no se puede lograr porque hay gente que no va a cambiar su postura y es muy difícil que la cambie. Entonces, digo, el traslado a nosotros es un tema fundamental. Eso principalmente es uno de los temas que está en boca todo el día en los estudiantes de facultad.
Bien. La CGU vino creciendo durante estos años. De hecho, se destaca que es la primera vez que la organización obtiene 7 de los 10 cargos disponibles en el claustro de la Facultad Veterinaria. ¿Cómo viene siendo este trabajo dentro de la gremia?
Bueno, el tema de los 7 claustristas fue una meta que nos trazamos ya hace varios años, principalmente con Juliana Irizábal y Fátima Hernández, que fueron mis compañeras en el Consejo estos últimos años. Y fue una meta que nos planteamos, dijimos, bueno, vamos a hacer crecer la CGU porque entendemos que este proyecto sirve, es bueno para nuestra facultad y creemos que es bueno también para la universidad. Y bueno, por suerte y gracias al trabajo que hemos mantenido, toda la CGU, que es un grupo ya bastante grande hoy en día, gracias a ese trabajo los estudiantes lo vieron, confiaron en nosotros y siguen confiando. Y bueno, y la verdad que eso nos llena de orgullo y también de responsabilidad.
Es la primera vez que obtienen el 7º cargo dentro de los 10, pero repasemos también los otros números dentro de los otros órganos de dirección universitaria. Decíamos 2 consejeros también en veterinaria. ¿Qué otros cargos pudieron obtener en las últimas
elecciones? Bueno, se consiguieron 7 claustristas, en la Asamblea del Claustro de Facultad, 2 consejeros. Bien. Y un AGC, un delegado de la Asamblea General del Claustro. Bien. Que se suma a los otros 2 que consiguieron Facultad de Derecho y Facultad de Economía.
Bien, y hace muchos años que no se llegaba a ese número, por lo menos de los 7 entre los 10. ¿A qué atribuyen ese crecimiento, ese apoyo en las votaciones del 26 de marzo?
Bueno, es la primera vez en la historia que CGU alcanza esos 7 cargos, no solo a nivel de facultad, sino también a nivel de toda la universidad. Es una cosa histórica. Y bueno, yo creo que se atribuye a los 31 años de trabajo que tiene CGU acá dentro de facultad y de una constante renovación de personas, de estudiantes, de militantes, y sobre todo la dedicación que le han dedicado todos estos militantes durante 31 años, que han hecho que se genere acá una cultura de CGU, ¿verdad? Que la gente apoya a CGU y confía en la CGU y empieza a tomar una decisión sobre, sobre todos estos temas de facultad, ¿verdad? Y se empieza a marcar una postura que nosotros creemos que va a ser también a nivel de universidad, de empezar a cambiar la CGU, ¿verdad? La CGU empieza a crecer, por más que hay gente que dice que no, que la CGU viene en retroceso, acá es el claro ejemplo que eso no es así. La CGU cada vez crece más.
Bien. Cuéntenos un poco sobre lo que están realizando como asociación, como gremial, por ejemplo, distintas campañas. Una de ellas que usted nos contaban ustedes era la campaña del abrigo. Cuéntanos acerca de esta y otras campañas que están realizando.
Bueno, la campaña de abrigo surge a nivel de CGU Central también. Es apoyada por todas las gremiales de diferentes facultades. Y bueno, se basa en tratar de la llegada que tenemos con todos los estudiantes, de empezar a difundir esta idea de juntar abrigos, juntar materiales no perecederos para poder también devolverle a la sociedad algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, y se toma la decisión de donar las cosas donar todos estos materiales a la parroquia Nuestra Señora de la Merced, donde está el sacerdote Guillermo Porras, ¿verdad? Que es un sacerdote que se eligió justamente él porque tiene llegada con mucha gente joven. Entonces eso nos pareció importante, ¿verdad? Que sea una persona, un tipo joven y que tenga llegada con la gente joven. Y bueno, y si alguno de los que está escuchando quiere arrimar algún poco de abrigo o alimentos no perecederos, tiene que arrimarse a cualquier facultad en este CGU, ir hasta el salón gremial o contactarse con los delegados y arrimar hasta allí los materiales. Y bueno, hasta el 20 de julio nosotros vamos a estar recibiendo materiales.
También hay posibilidad de que pasada esa fecha, si alguien bueno ya había planificado hacer la donación, también se pueda acercar, ¿no?
Claro,
es que va a ser
supuesto.
Terminante el cierre de la campaña.
Sí, la fecha de final es simbólica, ¿verdad? Uh-huh. Esto creemos que es un tema que, por supuesto, no tenemos problema en seguir arrimando material. Y, uh-huh. y si, por ejemplo, alguien no tiene forma de arrimar hasta una facultad los materiales, nos puede llamar, nos puede contactar y le buscamos la vuelta para que esto pueda salir y gestionar nosotros la donación.
Perfecto, Julio, te agradecemos por haberte acercado aquí al estudio especial aquí en Facultad de Veterinaria. Ha sido un gusto conversar contigo.
Bueno, muchas gracias y un saludo para todos.
Escuchábamos a Julio Lascuaga, integrante del Consejo de la Facultad por la CGU aquí en Veterinaria.